Esto es El Mercado Según Precia. Buenas tardes, Diego Fernando, ¿cómo me le va?
Juan, buenas tardes, ¿cómo les va a todos?
Bien, aquí nos está acompañando hoy Sergio Barrera del equipo de investigación y desarrollo. Sergio, buenas tardes, ¿cómo va todo?
Buenas tardes, Juan, Diego, ¿cómo se encuentran?
Muy bien, aquí viendo pues este mercado moverse con muchas cosas. Hoy, como siempre, vamos a tocar un poco lo que está pasando en el mercado y los principales como datos de valoración relevantes. Y vamos a hablar después de unos papeles muy interesantes. Sergio, ¿cuáles papeles vamos a tratar de describir el día de hoy?
Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre unos papeles que tienen una condición para los emisores, que principalmente esta condición es una condición de recompra, condición de venta, y normalmente se llaman en el mercado como bonos con opcionalidad.
Vamos a mirar un caso particular de esos bonos con opcionalidad, ¿no? Vamos a hablar de los bonos híbridos también, que tienen una particularidad especial y es que resultan muy interesantes en el mercado actual. Pero si quieren, antes de entrar en materia, arranquemos por qué ha pasado con el mercado esta semana. Diego, buenas tardes. Cuéntenos un poco qué ha visto interesante en los resultados que hemos visto en valoración.
Perfecto, Juan, y todos. Empezando de pronto por renta variable, algo para mencionar es la iliquidez que se sigue viendo en el mercado. Particularmente para ayer se presentaron negociaciones por un volumen total de 35.600 millones, la mayoría de títulos en rojo. Cuando uno mira la pantalla, 23 especies cerraron en rojo, encabezando Cemex, que cayó 9.39, y Banco de Bogotá, que cayó alrededor de 8.50. En general no es un fenómeno solamente de Colombia, como lo hemos hablado, es un fenómeno pues a nivel general mundial. Todo el tema de tasas de interés, de política monetaria cada vez más restrictiva, pues le está pegando de forma negativa a los mercados accionarios. Eso también pues la incertidumbre de una posible recesión, o bueno, una recesión en la que algunos mercados ya están de forma implícita pues en ella. Algo también para mencionar, la semana pasada conocimos el anuncio de una posible OPA que se va a dar en ENCA. Entonces pues digamos, esta especie también ha venido mostrando algunos números en verde, particularmente a diferencia del resto del mercado. Eso por la parte de renta variable. Si miramos renta fija un poco a nivel de los test, comparando con inicio de septiembre, les doy algunas referencias. Los test con vencimiento 2024 y 2025 se encontraban en niveles de valoración de 11.40, 11.86 para estas dos referencias, mientras que para ayer, septiembre 26, la valoración cerró en 11.91 y 12.33. Vemos ahí, digamos, un incremento considerable en las tasas de valoración entre 60 y 50 básicos respectivamente para estas dos especies. Particularmente también tener en cuenta para reunión de este mes, que es el día jueves, de Banco de la República, la reunión del banco, esperaríamos que se tomen decisiones al alza en tasa de interés. La mayoría de agentes esperan ajustes de hasta 100 puntos básicos y pues
eso
también
iba a decir.
Previsiones de inflación al alza y pues mayores ajustes, Juan.
Sí, pero no es que nosotros estemos esperando, el mercado está esperando una subida de 100 puntos básicos, de acuerdo con eso. Sí, es increíble, todos los tests los vemos moviéndose de forma importante al alza y pues claramente esos incrementos en las tasas de los bonos del gobierno pues tienen un impacto en las tasas que se pagan por los bonos que emiten el resto de agentes, incluyendo los CDTs. Entonces pues vemos un comportamiento que puede ser delicado para los inversionistas también, de acuerdo.
Así es, Juan.
¿Y el dólar cómo lo ve, doctor Diego?
Pues el dólar particularmente ayer tuvo una alza significativa, cerca de 100 pesos, e insisto, no es algo particularmente de Colombia, es la región. De hecho, hoy, digamos en este momento, a inicio de la jornada, pues también veíamos algunas desvalorizaciones de monedas en Latinoamérica, aunque con un comportamiento mixto. Si bien pues la presión sobre las monedas descendió un poco comparado con lo que vimos ayer, que básicamente lo que les digo, el peso colombiano 100 arriba, la libra esterlina también un caso particular que ya se está acercando por allá a paridad del dólar. Esto es algo que no se veía desde los años 80. Entonces pues digamos, es un fenómeno mundial. Y cuando, digamos, alguien interesado en ver esto podría hacer un seguimiento del índice DXY, que básicamente este es un índice que mide el comportamiento del dólar contra algunas monedas de referencia, como son el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Cuando uno va y lo mira, está en niveles históricamente altos, están alrededor de 113 unidades. Cuando uno lo miraba por allá en 2014, teníamos niveles de 80, e inclusive en 2021 niveles de 90. En este momento estamos en 113, y pues este nivel lo que nos muestra es la fortaleza que tiene el dólar en el mundo. Y lo que les digo, caso particular de la libra esterlina, que está llegando a casi que la paridad con el euro y con el dólar. Y para cerrar temas de mercado, Juan y todos, un dato que aquí seguimos mucho y son los niveles de CDS. Habíamos hablado hace unos meses que el nivel de CDS, que básicamente es un seguro que alguien está dispuesto a contratar para protegerse respecto a posibles incumplimientos de un emisor, en este caso de los que estamos hablando son emisores soberanos. Cuando uno mira el nivel del CDS de Colombia, ya no está en niveles de pandemia, está por encima de niveles de pandemia en este momento. Y no es algo particular de Colombia. Otro que también está supremamente alto es el CDS de Chile y de Perú. Estos tres están por encima de niveles de pandemia. Entonces, por acá estamos viendo algo de incertidumbre, preocupación, que ya se está transmitiendo se está transmitiendo de una forma muy, muy fuerte en los niveles de mercado, Juan y todos.
De acuerdo, no la tiene fácil la oficina de deuda del país porque tiene que fondear el presupuesto con tasas cada vez más altas. Ese es el resultado que estamos viendo. Pues bastante gris el panorama para lo que está pasando en los mercados. Uno ve también las acciones afuera para abajo y bueno. Pero pues como tenemos temas que van un poquito más allá de los mercados, pues me parece oportuno que empecemos a hablar de estos bonos. Vamos a hablar de una estructura particular de bonos que tienen unas características interesantes. Y es que en determinados momentos uno podría hacer que esos bonos salgan de circulación porque implícitamente tienen una descripción o tienen una opción dentro de su estructura que les permite, bien sea a los tenedores o a los emisores, llamarlos de forma anticipada. Pero señor Barrera, cuénteme un poco, estos bonos con opcionalidad, ¿a qué se diferencian puntualmente de los bonos normales, de los bonos que se vencen en la fecha que dijeron y ya?
Juan, y venga, de pronto antes de dar la palabra a Sergio, yo solamente les doy aquí un dato, y es a nivel de lo que valoramos en Precia, nuestro vector en este momento de títulos, alrededor del 5 al 10% incluye lo que son bonos. Y en el mercado colombiano, pues tenemos bonos ordinarios y bonos subordinados. Cuando uno va y mira, de pronto estos temas de opcionalidad que ya vamos a empezar a hablar con Sergio, no es algo tan usual en el mercado local. Se ve muchísimo más en mercados internacionales, en nuestro vector internacional. Allí sí tenemos algunas emisiones que tienen estas particularidades, pero digamos que no es algo que sea tan común en el mercado local. Y pues ahora sí, abriendo un poquito el tema, Sergio, pues empecemos a hablar de pronto de qué son estos bonos con opcionalidad.
Gracias, Diego. Principalmente estos instrumentos financieros se crearon con el fin de proteger prácticamente al emisor de estos instrumentos financieros, al emisor de un bono en particular, un bono ordinario que tiene hasta un plazo el vencimiento. ¿Por qué se está brindando una protección? Porque en esos instrumentos financieros se está brindando unas cláusulas o unas condiciones en las cuales el emisor puede recoger el papel en una fecha determinada. Ahora, ¿qué quiere decir esta fecha determinada? Bueno, quiere decir que en una fecha establecida, el emisor, si ve que su instrumento financiero está por encima de los valores del nivel par, que el nivel par sería el valor del instrumento financiero en niveles de 100, el emisor tiene el derecho de recoger este instrumento financiero. Ahora, teóricamente, ¿por qué se recogería este instrumento financiero? Bueno, teóricamente, si está por encima del nivel par, yo ahí estoy diciendo implícitamente que es un bono premium, es decir, que es un cupón mayor a la TIR o el retorno que tiene este instrumento financiero. Ahora, ¿esto qué me está queriendo decir? Quiere decir que desde el momento que el emisor emitió este instrumento financiero, él está pagando a los niveles del cupón a un tiempo determinado hasta la fecha de vencimiento del instrumento financiero. Pero las condiciones del mercado han cambiado y las condiciones del mercado cambiaron de tal nivel que las tasas de interés pudieron haber bajado. En el nivel que las tasas de interés generales de la economía están bajando, quiere decir que el emisor de este instrumento financiero está pagando más de lo que está pagando la economía. Estos títulos, de hecho, esto pues, no sería beneficioso para un emisor que emite un título a 10 años y a partir del quinto año, él sigue pagando cupones muy altos cuando la economía ya está un poco más abajo. Entonces, esta opcionalidad le permite al emisor recoger el instrumento financiero y volver a emitir una nueva deuda que ya esté acorde con la economía. Esto que acabo de mencionar fue muy útil en la crisis del 2008, donde las tasas de interés antes estaban en unos niveles altos y a partir de cierto momento las tasas de interés bajaron, la economía en general en Estados Unidos bajó y los emisores estaban siguiendo pagando unas tasas muy altas. Pero aquellos que tenían esta cláusula de recoger el instrumento financiero y volverlo a emitir a los niveles de la economía, pues fue muy beneficiosa para poder capturar el comportamiento que se estaba ocurriendo en la economía en el 2008.
Pero venga que yo creo que estamos un poco como dispersos. ¿Cuál es la condición natural de un bono? Normalmente un bono entrega los recursos, uno pacta una serie de flujos y un recurso de capital al final del ejercicio. Entonces normalmente lo que uno dice es que yo voy a emitir una deuda, esa deuda va a estar vigente por un número de años y al final de ese número de años yo repago el capital. En el caso de estos papeles particulares, lo que nosotros decimos es que el emisor tiene la opción de que en ciertos momentos en el tiempo se establece una posibilidad de que él pague el capital y deje de pagar el resto de los cupones que tiene pendientes. Entonces, eso, como dice Sergio, le da una protección al emisor porque le permite ser de alguna forma oportunista si es que las tasas de interés se muestran en determinado momento de una forma mucho más favorable para su colocación. Entonces, efectivamente, nos da le da una protección y le da esa tranquilidad al emisor de que si las tasas bajan, pues de golpe las pueda aprovechar más hacia adelante. Adelante, Diego.
Y otra cosa, Juan y Sergio, o sea, si alguien de pronto quisiera hablar un poco de riesgos, un poquito acá, de pronto meter este tema, podríamos estar viendo que aquí el tenedor de papel pues tiene un riesgo de reinversión. Y piensen en lo siguiente, muy bien, y no quiero de pronto ahí caer en lo mismo que ustedes ya han dicho, no quiero ser reiterativo, pero de pronto miremos algún ejemplo en el que algún emisor está pagando unos cupones al 9%. ¿Qué pasa si las tasas de la economía, y para solamente para un ejemplo, en este momento son del 5? Puede que en ese documento, en ese prospecto, digamos en ese documento que respalda la emisión, el emisor estableció que si las tasas de mercado llegaran a ese nivel, el emisor lo que va a hacer es recoge su papel y pues ¿qué va a hacer? Se endeuda ya no al 9, sino que se va a endeudar al 5. Eso es lo que hemos dicho acá. Está muy bien para el emisor y pues digamos tiene todos estos beneficios. Pero ¿qué pasa para el tenedor del papel? Piensen que le están recogiendo una deuda en donde el tenedor está recibiendo unos cupones del 9% y cuando le entregan su dinero y le recogen el papel, el tenedor del papel ¿qué va a hacer? Pues me voy a endeudar, perdón, voy a colocar una plata, ¿a cómo? Al 5. Entonces, digamos, y hay un ejemplo supremamente resumido, pero digamos como para entender esta dinámica, en donde el riesgo de reinversión, o el riesgo en este caso, pues lo está recibiendo directamente el tenedor del papel. ¿Qué esperaría uno por ahí también? Es que al tener un riesgo adicional, pues las tasas de colocación o lo que va a reclamar el inversionista va a ser una tasa que esté por encima tal vez, o pues digamos es lo que se esperaría, de cualquier bono ordinario e inclusive los subordinados, que como usted bien lo decía ahorita, la dinámica o las estructuras más usuales dentro del mercado son estos bonos ordinarios y subordinados, en donde lo que tenemos es una composición de pagos que van a tener unos pagos periódicos acompañados algunas veces de capital o algunas veces unos pagos periódicos y el capital va a tener un pago al final. Estas son las estructuras particulares, las estructuras normales, y cuando ya nos metemos a los bonos con opcionalidad es donde tenemos el emisor establece un calendario normalmente en donde va a decir si estas condiciones de mercado se cumplen en una fecha 1 o en una fecha 2 o en una fecha 3 o en una fecha N, el emisor lo que va a hacer es recoger esa emisión a un precio también determinado y lo que les decía ahí con lo que arrancaba, al final el riesgo de reinversión va a ser para el tenedor del papel. Entonces, digamos, importante también verlo desde ese sentido, Sergio.
Tal cual, Diego, como usted lo menciona, si bien hay una protección para el emisor, el riesgo se lo está llevando el inversionista. Ahora, sobre este riesgo que se está llevando el inversionista, usted mismo ya lo mencionó, los papeles se negociarían a unos niveles diferentes, esto va reflejado en la TIR de estos papeles. Hay una diferencia entre este tipo de instrumentos financieros versus un bono ordinario, y para esto también han existido algunas metodologías que logran capturar este riesgo que Diego acaba de mencionar. Entre estas metodologías, yo podría hablar de la metodología que se llama Yield to Worst. La metodología Yield to Worst, que bien también se utiliza Bloomberg en sus calculadoras para este tipo de instrumentos financieros, consta de calcular la TIR que contemple el peor escenario posible. ¿Cuál es el peor escenario posible? Cabe resaltar que el peor escenario posible es para el inversionista. Ahora, ¿cómo se calcularía esta TIR en el momento o el peor escenario posible? Bueno, consta de calcular prácticamente una TIR hasta el momento en el cual va a ocurrir esta opcionalidad y consta en calcular otra TIR hasta el momento del vencimiento del título y ya al tener dos TIRs se van a comparar las dos TIRs y se va a buscar la peor posible entre estas dos. Al poder capturar, encontrar el mínimo entre estas dos y si el mínimo es la TIR que venía de un cálculo desde el inicio de valoración del título hasta el momento de ejercicio, quiere decir que ya es probable que el título se va a ejercer y ahí tengo un peor rendimiento posible que la TIR representa el rendimiento de retorno promedio, entonces ahí ya se está reconociendo en promedio el peor escenario. Entonces, ya hay algunas metodologías que aplica Bloomberg y también aplica la economía también para poder capturar cómo es el riesgo asociado a entrar en la inversión de este tipo de bonos o este tipo de instrumentos financieros.
De acuerdo, y eso es muy importante, pues, que los inversionistas conozcan ese tipo de opciones que tienen los bonos. No sé si ustedes se acuerdan, aquí tuvimos hace algunos años un papel que había sido emitido por ISA, que en su estructura incorporaba una opción en la que el tenedor podía llamar anticipadamente el papel en ciertas fechas, particularmente en la fecha años antes del vencimiento. El mercado, según lo que entendemos, no reconoció que existía ese riesgo de redención anticipada y efectivamente estaba precificando el papel en niveles mucho más arriba del nivel par. El papel tenía la opcionalidad de repagarse al par, al 100% del precio, determinadas fechas. Una de esas fechas era un año antes de su vencimiento. El mercado, por las condiciones de la economía, estaba precificando el papel casi en 114 o 115 de precio, y cuando el emisor anuncia el pago anticipado del papel, pues claramente los inversionistas en este título registran unas pérdidas importantes, precisamente porque no tenían en cuenta que existía este papel. Como dice usted, Diego, actualmente en el mercado colombiano no hay papeles que tengan este tipo de opcionalidades, pero particularmente en el mercado internacional es una práctica muy común, precisamente porque las condiciones de la economía, pues con tasas tan altas, como hemos observado recientemente, las colocaciones hace sentido tener ese seguro de que si las tasas llegan a caerse, pues yo tenga la posibilidad de rearmar el papel que yo había construido, pues, y que estaba pagando con unos cupones tal vez más altos con unas nuevas condiciones de la economía. Esa es una alternativa incluso que pueden adoptar los emisores, que necesariamente por naturaleza de su negocio deben salir a captar deuda en este momento, pero que están preocupados con las tasas que se están ofreciendo en este momento. De golpe, incluir dentro de las estructuras que colocan este tipo de opcionalidades les puede dar ese beneficio de que si las tasas caen, ellos pueden llamar el papel y reemitirlo a unas tasas más cómodas. Obviamente, tienen que pagar un precio adicional por esto, es decir, van a tener que ofrecer una tasa adicional frente a un bono que no tuviese este tipo de opciones, pero pues en condiciones de mercado como la actual puede hacer sentido tener ese tipo de estrategias de salida que de golpe no son tan conocidas. Y aquí creo que es importante hablar de que existen unos papeles que tienen unas condiciones bien particulares y que efectivamente aprovechan estas opcionalidades que tienen en el mercado. ¿Se acuerda de los bonos que hemos visto, los bonos subordinados, Diego?
Sí, de hecho, pues lo que hablábamos ahorita, y aprovecho ahorita que usted menciona esto, Juan, es justamente, hemos hablado de bonos ordinarios, bonos subordinados, y hemos hablado también de este tema de bonos con opcionalidad. Vean que cuando hablamos de los ordinarios, creo que es algo muy común, o alguien que de pronto no esté tan cercano al mercado podría decir, bueno, es una deuda que emitió alguien y pues sus condiciones no tienen nada de particular. Y también hemos hablado de los bonos con opcionalidad, que ya hemos aquí mencionado un poco con Sergio, mirándolo desde un punto de vista de riesgos, mirándolo desde un punto de valoración, qué se debería hacer, qué incluye esto por dentro. Y usted también ahorita lo decía, al final cuando se recoja, pues hay algún valor particular que se debe pagar. Pero vea que cuando hablamos de los subordinados no hemos entrado a decir mucho de estos. Y esto, yo aquí hago la referencia para el que nos está escuchando, es un bono, las características de un bono subordinado son características normales como las de un bono ordinario en sus faciales, paga un cupón, tiene una fecha de vencimiento, puede ser bullet, es decir, que no va a pagar ningún o que no va a hacer ninguna amortización a capital, sino que su pago va a ser hasta el final, o podría ser también amortizable. Sin embargo, su subordinación viene, pensemos en que el emisor entra en un proceso concursal, pensemos que el emisor entra en un tema de impago, el hecho de la subordinación hace que el tenedor de este papel va a estar detrás del tenedor de un bono ordinario. Es decir, cuando entra este proceso concursal, le van a pagar primero a los tenedores de bonos ordinarios y luego le van a pagar a los tenedores de bonos subordinados. Por ahí también entonces deberíamos tener, y digamos, un rendimiento adicional. Y normalmente lo que hacen las calificadoras de riesgo, Juan y Sergio, es que castigan estos bonos con un notch, es decir, con un nivel por debajo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos un emisor, un emisor bancario muy líquido que sea AAA, lo más probable es que el bono subordinado venga con una calificación de AA+, y en algunos casos hemos visto inclusive hasta AA. Entonces digamos que esta definición de bonos subordinados, como usted me lo comentaba, Juan, es importante también tenerla en mente de qué se trata, pues porque es un vehículo que también es muy muy usual en el mercado.
Sí, y precisamente aquí de los bonos que hemos visto, los bonos subordinados, como usted dice, tienen unas condiciones bien particulares y se utilizan principalmente para poder hacer una mejora en la estructura de capital de una entidad de crédito. Dentro de este tipo de estructuras se conocen como componentes del Tier 2, dentro del capital de los bancos particularmente, y lo que se busca con estos instrumentos es mejorar las condiciones de capital de estos instrumentos. Primero, pues tenemos unas características claras, es una financiación subordinada. Esto quiere decir que si el emisor enfrenta problemas, va a pagar todas las otras obligaciones primero que este tipo de deuda. Y este, pues, particularmente es el más bajo de los depositantes, es decir, paga a todo el mundo y de último le paga a los tenedores de estos bonos. Estos bonos tienen que tener una condición de que tienen que tener un vencimiento superior a 5 años. Tienen que mantenerla, pues, por esa razón, dentro de su contabilidad como capital, y por eso se conocen como bonos híbridos. Sin embargo, pues, emitir un papel de estos con tanto riesgo a 10 años o a un plazo mayor a 5 años siempre es muy costoso. Entonces, los emisores regularmente utilizan una estrategia bien interesante que hace que efectivamente el papel en su prospecto y todo tenga un vencimiento a 10 años probablemente, pero con la posibilidad de redimirlo anticipadamente. Y si quiere, Sergio, contarnos un poco las características faciales de estos tipos de instrumentos que hemos visto.
Claro que sí, Juan, gracias. Pues principalmente, como usted lo acaba de mencionar, ahí ya estamos haciendo una combinación sobre la deuda subordinada con la parte de la opcionalidad. Y es una mezcla de estos dos tipos de particularidades en toda esta estructura. Entonces, dicho esto, ya son títulos con una deuda subordinada, pero además tienen esta opcionalidad. Inicialmente, sobre lo que mencionaba Diego, donde los subordinados solo se negociaban, por ejemplo, con un notch por debajo, estos que estoy mencionando, estos híbridos que tienen una subordinación y también una opcionalidad de recompra, ya están cerca de los 2 notch o 3 notch. Entonces ya pueden estar como entre AA, AA menos o incluso como A. Ya están un poco más abajo en temas de calificación. Ahora, sobre esta subordinación, también los emisores de este tipo de instrumentos financieros realizan algunos ajustes conforme a la inversión o las particularidades que quieren emitir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que ellos establecen ciertas características de tal manera que quieren que el instrumento financiero sea posiblemente redimido anticipadamente o no. ¿De qué características estoy hablando? Bueno, estoy hablando en que la particularidad de la emisión de estos instrumentos financieros los emiten con un step up en los 5 años, que usted acaba de mencionar que iba más o menos hasta 5 años el momento de ejercicio. Este step up consta en que desde 5 años, bueno, desde 0 hasta 5 años tiene un cupón fijo, pero a partir de los 5 años hasta el vencimiento del instrumento financiero, ya este instrumento ya tiene un cupón indexado a un componente variable. Ahora, ¿qué permite esta indexación del componente variable? Los componentes variables normalmente se mueven con el comportamiento de la economía. Entonces, si bien no va a quedar un cupón, digamos que de pronto quede muy bajo versus el comportamiento de la economía, sino que se va a establecer un cupón que sea un cupón indexado a un componente variable muy similar al comportamiento de la economía más un spread fijo, y esto va a permitir que el papel siempre sea ejercible. Entonces, estas son una de las particularidades de estas emisiones, donde prácticamente se está negociando un instrumento financiero a 10 años, pero se está contemplando una subordinación en su deuda, y además es muy probable que sea ejercible, donde esto ya nos lleva a un rendimiento peor, como yo lo había mencionado, que era el peor de los escenarios que se iba a recoger. Entonces, su emisión podría ser en niveles menores. Entonces, esta también es otra particularidad que los agentes del mercado están utilizando para poder ofrecerle más productos al mercado financiero.
Lo que usted está diciendo es que básicamente estos bonos subordinados con estas opcionalidades lo que hacen es que cambian sus condiciones después del 5º año para que sean realmente muy difíciles de mantener en el balance de la entidad. O sea, la decisión casi que siempre va a ser que el papel se queda, se llama en el periodo de 5 años. Y eso pues hace que el papel pues tenga efectivamente una vida de 5 años, como los inversionistas estaban esperando, pero dentro de la medición del capital del banco, en su momento en la emisión, pues fue considerado como un subordinado de este tipo de bonos Tier 2. Muy, muy, muy claro el concepto, ¿no, Diego? ¿Usted qué opina?
Sí, Juan, y vea que aquí de pronto para recapitular un poco, vea que estamos hablando de bonos ordinarios, que es lo que más se encuentra en el mercado, bonos subordinados, que como bien lo decíamos ahorita con Sergio, ese tema de la subordinación simplemente hace que tenga una, digamos, una que esté por detrás de pronto en la fila en caso en que el emisor entre en un proceso de impago. Ese, digamos, sería el subordinado tradicional. También hablamos de los bonos con opcionalidad, que tienen incorporado la posibilidad de, si condiciones de mercado se dan, el emisor pueda hacer, como se conoce en el mercado, un llamado de estos bonos, recoger los bonos y entregar el capital al inversionista. Y por último, de lo que hablamos acá, son estos bonos híbridos, que tienen un tema de subordinación, pero también tienen un tema de opcionalidad incluido. Y cuando uno ahí lo mira y por allá cómo computan en el capital de la compañía y cómo afectan la solvencia, pues tienen algunas particularidades muy interesantes, y eso es lo que ahorita se está viendo, yo diría que un poco más, ¿saben? Porque digamos que hace unos años, y de pronto antes de 2018, no se hablaba mucho de este tema de bonos híbridos. desde 2018 hacia acá, pues ya se han visto que muchas más empresas empiezan a recoger sus bonos subordinados tradicionales y poner en el mercado, por el contrario, pues bonos ya sea con opcionalidad o bonos híbridos. Entonces yo quería que como recapitular un poquito de estos cuatro tipos de bonos de los que hablamos, que cada uno tiene su característica distinta y que son, pues digamos, si bien son emisiones de renta fija, pues tienen unas características faciales particulares.
Sí, señor, pues muy interesante. Yo creo que aquí espero que los que llegaron hasta el final de este podcast pues queden con muchas ganas de entender un poco más de este tipo de instrumentos y otros instrumentos que se valoran en precio. Para eso, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en redes, en LinkedIn particularmente, donde tenemos todos los anuncios de capacitaciones y todo. Pues Diego, muchas gracias por esta explicación tan interesante. Sergio, a usted también muchas gracias por participar esta semana en el podcast.
Muchas gracias, Juan. Con mucho gusto, Juan, y muchas gracias siempre. Estar acá es un placer.
Bueno, a todos, por favor, les pido que se inscriban, que se suscriban a través de su herramienta preferida para hacer podcast. Hasta la próxima semana. Buenas tardes a todos.